9:27 minutos y como los miércoles cada 15 días está con nosotros por acá doña Miguelina Veras de Macros Consulting, que además de siempre traer un tema interesante, también trae buenas noticias para aquellos que andan buscando empleo.
Hola,
Carlote. Hola, abre el micrófono. Ya, ahora
sí. Felices Pascua de Resurrección, porque yo no había hablado por estos micrófonos, así que deseo que nos pongamos el vestido nuevo, el vestido de la esperanza, del amor, de la fe, y dejemos atrás todo lo feo y todo lo que no es bueno. Entonces, sí, tenemos vacante. Tengo una vacante nueva, novísima, que llegó ayer para un asistente de investigaciones o asistente de investigaciones y administración. Requerimos un profesional del área de la administración de empresas, preferiblemente, que hable inglés y escriba perfectamente, que tenga experiencia en manejo administrativo, en, digamos que algunas supervisión de personal, liderazgo, manejo de gestiones de todo tipo, administrativas, investigativas, análisis y demás. También tenemos un ejecutivo, una ejecutiva de ventas. Y yo quiero sugerirle a todos los oyentes de la 91, que son muchísimos, a ustedes los que están trabajando, los que no están trabajando, y se lo digan a los familiares de ustedes, que por favor, cuando usted inicie un proceso con una empresa, tenga la gentileza de permanecer en él. Y si se va a salir, sálgase a tiempo, porque no es posible que usted le digan que usted va a entrar el 10 de abril a una empresa que ya ha agotado todo un proceso, ha descartado otro candidato por usted, y usted el 10 de abril diga que usted aceptó una oferta en la Semana Santa, por amor a Dios. Entonces, los ejecutivos de venta están vacantes por esa razón. Estamos esperando eso. También los analistas de compras estamos buscando, preferiblemente experiencia en compras en el ramo de tecnología y por ahí, ¿no? También tiene que ser bilingüe. Ambos tienen que ser bilingüe. Gerente de operaciones estamos buscando para una empresa de GPS.
¿Todavía?
No, hay dos. No, y el de Bávaro ya cumplió un año ya. El encargado de almacén de Bávaro, o la encargada de almacén. Un asistente de operaciones para la misma empresa, que puede ser del área de tecnología, de administración, con experiencia, sí, en las ramas, que la tecnología no le sea realmente algo extraño. Analista de diseño, que debe ser ingeniero, preferiblemente ingenieros, ingenieras mecatrónicos, eléctricos, en ese ramo. Un impuesto de ingeniero mecatrónico específicamente también tenemos. Seguimos con la abogada o el abogado de Punta Cana y, como dije, el encargado de almacén de Bávaro. Por Dios, algún colega que me esté escuchando de la zona, tenga la gentileza de cederme, aunque sea un currículum o dos, para ver si uno consigue a alguien que se quiera meter en este lío, está vacante. Lo que pasa en Bávaro, según me han dicho los clientes de nosotros que están en la zona y Punta Cana, es que hay muchos proyectos al mismo tiempo y que toda la mano de obra está ya, digamos que, utilizada y un poco más, porque no hay gente sin empleo, aparentemente, en los ramos de ingeniería y esas cosas, ¿no? Así que, por favor. Y aprovechar para decir que estamos justamente hoy a 12 de abril. Nos falta exactamente un mes para arrancar el procesamiento de nuestra 24ª encuesta de sueldos, compensación y beneficios 2023. Tenemos espacio para algunas empresas, estamos haciendo un llamado a las empresas que son bolsas de valores, a las que son constructoras, que ya tenemos un grupo importante, que queremos mejorar esa línea, las empresas de salud, las empresas de laboratorio de patología, que estamos interesados en puestos así como que histólogo, un puesto raro. Patólogos, ¿verdad?
Histólogo es porque es que maneja específicamente los tejidos.
Ajá.
Solamente.
Pero ya tú sabes que es una industria que está hermética porque son pocos en el país. Nuestro yerno más grande, Alejandro, es patólogo y realmente él se quedó para allá porque él dice que aquí no hay empleo para él. Así que ya ustedes se pueden imaginar, son dos o tres las que hay y entonces algunas no están tan abiertas a compartir la información. Aún a una empresa que está certificada ISO 9001-2015, premiada nacionalmente como una empresa de nosotros, y que no somos locos, nosotros vamos a poner toda la información de nadie, sino que queremos simplemente estandarizar mercados, sectores y puestos. Entonces, ese llamado es a todas esas empresas: queremos más abogados, queremos más laboratorios clínicos. Así que, por favor, llámenos a Macros 809-472-2904 y 05 para inscribirse, afiliarse a nuestra investigación salarial de este año.
Perfecto. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya a entrar en materia. Hoy hablamos de espiritualidad en el trabajo. Ya. Días 9:35 minutos. Ahora sí, arrancamos con doña Miguelina Veras. Vamos a conversar sobre la espiritualidad en el trabajo. Adelante.
Uh-huh. A veces cuando hablamos de esto, el tema solo, pone a la gente chiva, como decimos aquí en Dominicana, ¿verdad? Como que, wow, ¿de qué se trata esto? Es un tema, es uno de los temas tabú. A pesar de que ya hace unos años, tal vez 10 o 15 años, que el tema de espiritualidad, de felicidad laboral y todo esto ya se va integrando poco a poco. En el caso de la espiritualidad se relaciona muchísimo, a veces mal relacionada en un sentido, no completamente, con el tema de religiosidad. Y aunque no es lo mismo, sí hay una conexión, porque estamos hablando de eso que tú, que eres tú, ¿no? Que está en tu interior, que es parte de tu vida, que son tus valores, que son tus creencias, que es tu forma de ver el mundo fuera o más allá de lo meramente material. Entonces, estamos hablando de que no hay ningún tipo de conflicto, pero a veces podría sentirse como que la espiritualidad se podría canalizar por otro lado y a veces los líderes tienen como un chin de miedito de hablar del tema. En este momento, gracias a Dios, son cada vez más las empresas que están acogiendo la espiritualidad como algo de mucho valor para sus colaboradores, el clima laboral y obviamente la productividad de la organización. Y se han percatado, no hemos percatado todos los líderes, de que la espiritualidad contribuye a un mayor satisfacción, una mayor satisfacción, un mayor compromiso, lo que estaba hablando antes del cambio. Si yo dije sí, mi palabra deberá tener valor, deberá tener valor, no tengo que firmar nada. Con el solo hecho de decir sí, me comprometo, deberá ser suficiente para yo hacer lo que he dicho que voy a hacer. Entonces, todo esto nos ayuda a mejorar las relaciones laborales, como dije, una mayor productividad, entre otros beneficios, y evidentemente permite que veamos y dejemos ver, veamos en otro y dejemos ver en nosotros esa parte humana, esa parte mía, que es la que me mueve definitivamente. O sea, no hay curso, no hay nada que no sea mis propios propósitos lo que hagan que yo me pare, me levante, actúe y corresponda de acuerdo a mis principios y creencias. Y esa parte es sumamente importante y no se puede separar del trabajo.
¿Qué es la espiritualidad?
Abarca toda una experiencia humana, obviamente, de la existencia, y nos pone en movimiento y nos ayuda justamente a abordar la vida con una determinada actitud o un determinado sentido. Y esto, que es tan común lo que yo estoy diciendo, lamentablemente, en los últimos años, hemos visto las estadísticas de todas las personas con problemas de suicidio, de depresión y tal, que tiene que ver muchísimo con sentirse vacío, con sentirse triste. Me refiero a personas como normales, a personas que no tienen que ver con algo fisiológico, a jóvenes inclusive, que sienten que han vivido todo con 20 años, que han hecho todo y que ya nada los motiva y nada les importa, ¿no? Entonces, wow, aunque usted sea una persona madura, adulta, yo pienso, no sé, por mí, yo digo que siempre siento que va a venir algo nuevo, mejor, diferente, y gracias a Dios pues tenemos esa posibilidad de ilusionarnos. Entonces, ese aspecto de la espiritualidad es ese aspecto esencial del ser humano, es tu vida interior, algo que tiene que ver con tu mente, más que tu mente, con tu cuerpo, es tu espíritu, es tu alma, ¿no? Y es algo más amplio que la misma religión, por ejemplo, y algo más dinámico, porque a veces la religión me circunscribe a un conjunto de criterios, de principios, de dogmas, pero la espiritualidad va más allá, es mi ser persona, es mi interior, y es lo que le da sentido final a mi vida, a la tuya. Entonces, la espiritualidad es algo más profundo que la psicología, inclusive, es nuestro santuario interior, es donde reconocemos que somos más allá, es donde nos permitimos pensar en ese para qué existo, por qué existo y cuál es mi misión en la vida. Y entonces sí abre un poco a veces la confrontación con otros temas teologales o teológicos o metafísicos, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que queremos decir es que la espiritualidad es más, es lo más íntimo de nosotros, y lo debemos dejar de ver. No pensando que el otro nos va a dañar, porque como me decía un socio mío que en paz descanse, Jorge Morfín, Miguelina, cuando yo tenía 30 años, me decía, no te pienses que todo el mundo está en contra tuyo, porque tú no eres tan importante. Eres importante, pero no eres lo más importante. Entonces, no pienses que el mundo entero está en contra tuyo. Piensa que algunas cosas vienen porque vienen, pero no vienen a ti, sino que son parte de la vida.
Y entonces, ¿qué es el trabajo? Viéndolo desde este punto de vista.
Desde este punto de vista, exactamente. Debería ser, la definición ideal de trabajo, debería ser ese lugar de autorrealización, ese lugar donde yo me expando como persona, como profesional, donde además de yo conseguir un sustento, yo estoy haciendo cosas que son necesarias para otros, que son vitales para otros, pero además yo estoy encontrando respuesta de vida para mí. Donde yo crezco, donde yo maduro en lo personal, en lo profesional, y donde yo estoy retada o retado. Sería bueno vivir el trabajo en primer lugar hacia nosotros mismos, como algo que nos enriquece, no como una carga. Ay, Dios, acoge para allá. Por favor, no. Por favor, no. Levántese entusiasmado, entusiasmada. Vístase como si fuera para una fiesta, para una actividad importante para usted. Para un cóctel, para una comida importante, aunque no la tenga. Prepárese para eso, dándole un sentido distinto al trabajo y viendo el trabajo en sí como una vocación, como algo que es parte de mí, donde además de eso me pagan, obviamente, ¿no? Es una oportunidad para elevar la mirada, para ver los aportes, no solamente los míos, sino los del resto de la humanidad, y ver el mundo en su totalidad. Nos ayuda a mantener esa el trabajo, ese sentido de servicio, de darme, ¿no? De ser generoso, de ser empático, de desarrollar nuestro quehacer diario, también de fortalecer nuestra capacidad de tolerancia, porque hay personas que te desesperan, obviamente, en el trabajo, sean compañeros o sean jefes o sean clientes, eso es la verdad. Decir lo contrario, eso es cosa política, ¿no? Pero es la verdad. Sin embargo, en esos lugares donde yo estoy, que tengo que lidiar con gente, obviamente que yo no elegí, sino que me la encontré ahí, es donde yo terzo mi carácter, donde yo pongo a prueba mi capacidad emocional de dar respuesta acordes a esa realidad que yo estoy encontrando, ¿no? Y esa respuesta solamente depende de mí, no depende de los otros. Yo, el otro me puede decir lo que quiera, puede tratar de molestarme, pero si yo decido que no, no me voy a molestar. Entonces podemos conjugar la espiritualidad y el trabajo como esa oportunidad que le da un sentido, una orientación a nuestra vida cotidiana, a nuestra tarea, que ocupa un tiempo muy importante de nuestra vida, de nuestro día a día. Y en la medida en que nosotros seamos capaces de vivirlo así, de sentirlo así y de unificar interiormente esas dos cosas, pues podemos lograr un equilibrio emocional interesante que nos da vida y que nos nutre cada día con el quehacer en el mismo trabajo.
¿Por qué las organizaciones se están interesando cada vez más en fomentar la espiritualidad en el ambiente laboral?
Se puede decir que los colaboradores utilizamos, yo me voy a meter ahí, claro, utilizamos la espiritualidad como una estrategia efectiva para manejar situaciones que son estresantes y otros riesgos que tenemos en la relación uno a uno y con todos en el equipo.
Sí, a veces se ponen las cosas.
Que se pone la cosa dura, se pone tensa, ¿no? Pero es una cosa impresionantemente mágica cuando tú decides entre los dos en no adoptar la posición del otro, la actitud del otro, cómo las cosas se paran inmediatamente, se detienen.
Pero hay que haber desarrollado también una inteligencia emocional efectiva. Que aunque usted la tenga, hay un momento
que te llevan al otro plano. Exacto. Es verdad, es verdad. Y cuando eso pasa, yo pienso que lejos de nosotros, tú sabes, culparnos y hacernos sentir mal a nosotros mismos, deberíamos entonces decir qué fue lo que me molestó. para tenerlo claro para la próxima vez, porque va a haber una cosa parecida otra vez, ¿no? Uh-huh. Así es que por ahí la cosa. No sé si vamos a un cambio y entonces seguimos ahorita con las motos.
Sí, sí, seguimos a un cambio. Vamos a seguir hablando de esta pregunta que le hice de por qué las organizaciones se están interesando cada vez más en fomentar la espiritualidad en el ambiente laboral. Pausamos y volvemos con doña Miguelina Veras. Vamos con doña Miguelina Veras de Macros Consulting. Hablamos de espiritualidad en el trabajo y nos quedamos conversando sobre cómo las organizaciones se están interesando cada vez más en fomentar la espiritualidad en el ambiente laboral.
Uh-huh. Decíamos que los colaboradores manifiestan mayor preocupación sobre esos aspectos que son existenciales de su vida, de sus vidas, y cómo su trabajo contribuye tanto al significado como al valor de su propia existencia. Los modelos de cambio organizacionales que toman en cuenta estos elementos espirituales se ha demostrado que son más eficaces de funcionar en escenarios en circunstancias de incertidumbre que los que no lo hacen. Y nosotros estamos viviendo todavía ese tipo de escenarios todo el tiempo. La competencia global ha forzado inclusive cada día más a esos líderes de la organización a buscar nuevos paradigmas, nuevos modelos gerenciales que les ayuden a integrar la dimensión espiritual humana como uno de esos componentes básicos. Y los miembros, por ejemplo, de diversas organizaciones han venido fomentando esa disposición de aprender formas y estrategias para promover justamente la práctica de la espiritualidad en el ambiente laboral. O sea que la misma gente te ha dado señales, los mismos colaboradores dan señales a los líderes de la importancia de lo que ellos hacen en su propia vida para hacerlos sentir más pertenecidos, más importantes, más tomados en cuenta y obviamente más eficaces y productivos.
¿Y cuáles son los beneficios entonces que aporta la espiritualidad en el espacio de trabajo?
Uh-huh. Bueno, son muchísimos. Los primeros, el primero es desde el punto de vista neurofisiológico, por ejemplo. Muchísimos estudios han planteado sobre las técnicas espirituales religiosas como la oración. Hay inclusive grupos aquí humanos, industrias, zona franca, servicios y tal, que muchos de los equipos pues inician el día con una oración. La contemplación también muy, muy importante, especialmente en una era tan acelerada. El yoga, que es algo ya muy común, aquí ya tenemos muy buenos espacios, centros de yoga en este país. El tai chi, que es muy, muy bueno para el tema de violencia, de ira, sobre todo manejar la ira. La misma meditación trascendental, la relajación, la visualización, la musicoterapia, la reflexología. De hecho, nosotros hemos integrado en los espacios laborales, en algunas empresas, el tema de reflexología de mano y de pie, como una manera de darle a los colaboradores esa herramienta, esa ayuda para disiparse, para sentirse más cómodo y todo esto, ¿no? Y todo ello pues contribuye a la actividad eléctrica de nuestro cuerpo, del sistema nervioso, del sistema límbico, que es el que nos ayuda a nosotros a segregar la serotonina que tantos la necesitamos para estar contentos, para estar alegres, para dar respuestas buenas y sobre todo para sentirnos nosotros bien con nosotros mismos. Desde el punto de vista psicológico, las personas que practican algunas de esas técnicas espirituales, religiosas, pues pueden tener o tienen, muchos de los estudios dicen eso, afirman esto, una mayor autoestima, una mayor adaptabilidad, flexibilidad, independencia personal, autorrealización, bienestar psicológico en general, discriminan mejor, disciernen mejor sobre los problemas que tienen que estar confrontando. Y, por ejemplo, tienen actitudes como sentimiento más positivo y constructivo de la vida. No viven todo el tiempo amargado y viendo la parte negra del mundo, que está ahí, que está ahí, pero que no hay que relevarla, porque está, la sabemos, ¿no? Y entonces, bueno, también todo ello nos ayuda a propiciar emociones positivas, como son, por ejemplo, sentimientos de esperanza, de ilusión, de alegría, como dicen nuestras hijas, de romanticismo, ¿no? Y desde el punto de vista organizacional, la práctica de la espiritualidad pues ofrece muchísimos beneficios, entre los cuales está el tema de un cordial saludo, una actitud positiva colaborativa, una actitud de armonía, una mayor productividad, un aumento en la efectividad, una mejora en esa actitud de ayudarte a ti, de unión, de cohesión, de hermandad, que es tan lindo, ¿no? ya hay algunos espacios que están hablando de comunidad, de comuna, o sea, más que un equipo, una comuna, donde yo puedo estar seguro, donde yo me puedo expresar libremente, con respeto, y acepto las críticas porque sé que no son para dañarme, sino para ayudarme. Y así también todo el tema del trabajo al cliente, o sea, esa mentalidad de apertura, como decía Stephen Covey, que también se nos fue, la llamada mentalidad de abundancia, esa mentalidad de querer ganar, o sea, que yo gane pero que tú ganes también, no que yo gane y tú pierdas, ¿no? Y esa mentalidad es la que nos conecta con esa productividad, con ese nivel práctico de sentirnos con un sentido de propósito en el trabajo, que hace que las personas seamos más confiables, que seamos más empáticas y que crea en los empleados ese espíritu de superación que estimula a mejorarse constantemente, y esa es la parte más positiva de todo este proceso.
Ok, ¿y cómo puede la espiritualidad ayudar a aliviar el estrés?
Sí, muy importante. Tener una sensación de propósito, de que lo estoy logrando, cultiva muchísimo esa espiritualidad, de sentirme que soy útil, que lo que hago tiene un propósito, tiene un sentido, que le va a hacer el día a otra persona, que lo va a ayudar a otra empresa, que lo que hacemos vale la pena. Podernos concentrarnos, por ejemplo, en esas cosas, y eso nos ayuda muchísimo a eliminar el estrés, ese sentirme importante y útil. Conectarse con el mundo también es importante. Cuando más sientas tú o yo que tenemos un propósito en el mundo, pues menos solitario nos sentimos, ¿no? Porque nos sentimos parte de una colectividad que se llama humanidad. No tengo, puede ser que no tenga familia, puede ser que se me hayan muerto todos los familiares, o que esté, sea de algún país, estoy aquí solo, sola. Pero cuando me siento conectado con el mundo, pues no me siento sola, ¿no? Y todo eso me va a ayudar a conseguir esa valiosa paz interior que es tan importante en todos los tiempos, pero muy especialmente en los tiempos difíciles. También ceder el control cuando nos sentimos que somos parte de un todo y parte de una comunidad más grande, pues no nos sentimos solos, pero al mismo tiempo sabemos que yo no soy responsable total y único de muchas de las cosas, sino solamente de las que tienen que ver estrictamente conmigo. Y puedo compartir con quienes me rodean esa carga en los tiempos difíciles. Ese amigo, esa amiga, ese vecino que me ayuda a encontrar otra mirada, que me ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista. También el tema de expandir la red de apoyo es muy importante, que encontremos en la espiritualidad en una iglesia, en una comunidad, en un grupo, en una familia, en una caminata, en una peña, que hay peña de todo, aquí hay peña de restaurante, aquí hay peña de lectura, aquí hay peña de cine, aquí hay peña de todo. Y ahora con el tema de la corredera y los maratones, todo el mundo que existe está corriendo. Entonces todo eso ayuda a que usted tenga grupos de apoyo, grupos de relación, que son importantísimos, porque soy parte de eso. Y satisface ese sentido de afiliación que todos los seres humanos sentimos y necesitamos.
Y de pertenencia.
Y de pertenencia, totalmente. Y llevar una vida más saludable, sin duda, ¿no? Es posible que esas personas que se consideran espirituales, pues, podamos afrontar mejor el estrés y experimentar esos beneficios que el estrés no nos permite muchas veces lograr, porque el estrés tiene que ver hasta con el tema de dormir, ¿verdad? Con el tema de rebajar, el tema de dar respuestas o no agresivas, sino tranquilas, ¿no? Con la tolerancia de la que hablábamos ahorita y con la flexibilidad de la que también hablábamos ahorita. O sea, que todo eso es sumamente importante.
¿Cómo descubrimos nuestra espiritualidad?
Eso es muy importante porque hay gente que le tiene miedo a meterse para adentro, como digo yo, ¿no?
A mirar para adentro.
Sí, déjame ver qué soy yo, quién soy yo, saber quién soy yo y por qué soy como soy. ¡Wow! Eso es muy chulo. Es muy importante, da sus susticos, sí, porque hay que meterse para adentro, revisar la mochila y ver qué es lo que hay. Ahora bien, la historia es de cada quien, la tenemos, pero tenemos que ver la historia desde la mirada de la esperanza, ¿no? Del propósito, de la utilidad, no desde la mirada de que soy parte de una familia que no sirve para nada, no cuento con un padre, con una madre, con quien sabe, ¿no? Y entonces yo misma hacerme mi vida más tétrica de la que puede ser. Entonces tengo que conectarme ahí. Tengo que ver qué relaciones en mi vida considero importantes. tengo que ver qué es lo que más valoro yo en mi vida, qué es lo que las personas que yo tengo a mi lado me hacen sentir, si soy parte de esa comunidad o no lo soy, o no pertenezco a eso, porque a veces queremos meternos en grupos que no hay manera de conectarnos con ellos, ya sea porque socialmente están por encima del mío, culturalmente por encima o muy por debajo, etcétera. Entonces no hay manera, aunque yo quiera sola o solo, no puedo. O sea, tiene que haber una coincidencia de propósitos en ti y en el otro, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, ¿qué te inspira a ti? Tú tienes que saber qué es lo que te inspira en esta vida, por Dios. ¿Qué es lo que te da esperanza? Porque a veces la gente, yo no sé qué es yo qué. ¿Qué te trae alegría? ¿O qué te trae tristeza? Evita eso. ¿Y cuáles son esos logros por los que tú te sientes más orgulloso? ¿Qué es eso que tú haces, que tú mismo te das tu palmadita sin que nadie te la dé? Y eso es lo chulo. Que tú seas capaz de decir, wow, qué bien lo hice, ¿no?
Sí.
Me gustó. Así mismo como tú eres capaz de decir, wow, tengo que aprender más de esto porque no lo sé, no me quedó tan bien, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta a estas preguntas nos pueden ayudar a identificar justamente cuáles son esas experiencias más significativas de mi vida. Y ya estoy hablando de mi vida, estoy hablando de espiritualidad, de mi interior, para que yo me sienta más clara, más claro, y me pueda definir mejor como persona, para poder seguir creciendo en lo personal y espiritual, y para poder seguir inspirando a los demás, a esos demás que son míos, que son mi familia, mis vecinos, mi comunidad, mi esposo, mi esposa, mi novio, mis hijos. Esa, ¿cuál es esa comunidad?
Doña Miguel, no, nos quedan 2 minutos.
Vamos a ver, ¿qué vamos a
¿qué
hacer?
¿Qué decimos?
Bueno,
vamos a darle al vuelo de pájaro por ahí bien
¿cómo
rápido.
Podemos, verdad, implementar? Creo que es muy importante ver que hay 2 perspectivas de implementar esto en las empresas, desde el punto de vista de la organización, como un todo, obviamente, y desde el punto de vista del individuo, que tenemos que integrarlo. Y entonces decimos que desde ese punto de vista, esta perspectiva asume que la organización está formada por un amplio grupo de individuos y que existe una gran variedad de visiones espirituales entre la empresa, y lo que tenemos es que tratar de conciliar los intereses de la organización con los intereses personales. No hay nada más hermoso que vivir nuestro trabajo con ilusión, sabiendo que contribuimos con nuestro granito de arena a mejorar el entorno en el que vivimos, y que podemos también, de una forma preciosa, unificar nuestra vida y crecer como personas. Termino con una frase de Mahatma Gandhi que dice: la relación espiritual es mucho más preciada que la física. La relación física sin la espiritual es como el cuerpo sin el alma.
Wow, eso es así. Bien, bueno, muchísimas gracias, doña Miguelina.
Gracias
por
a
este tema tan, tan atinado e interesante en este momento. Y bueno, darles las gracias también a que, no, recordarle primero a nuestros oyentes que se pasen por las redes de Macros Consulting.
Así es.
Para que puedan ver cuáles vacantes tienen. Recuerden también que ellos están recopilando un banco de elegibles, o sea, usted puede enviar su CV con el asunto. En el asunto usted pone cuál es el puesto que le interesa, y entonces ya ahí ellos lo tienen en la mira. Usted se pone ahí donde el capitán lo vea, para que usted sepa, para que
así
sepa
mismo
cómo es la cosa. Y bueno, pues muchas gracias, doña Miguelina.
Gracias a ti, Carlotti.
Gracias a ustedes, queridos oyentes. Nos despedimos y nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.